Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Brass Design, desde Madrid, España.
Y Carla Enriqueta López, directora académica del TEC de Monterrey, coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y en esta ocasión nos acompaña Pablo Soto. Pablo Soto es un gran chef mexicano que ha tenido diferentes experiencias internacionales y que en este momento es el sous-chef del restaurante Noma en Copenhague, Dinamarca. Y bueno, nos habla de sus funciones en este momento, de lo que está haciendo, de toda su trayectoria, de cómo ha ido consolidando. Y nos habla también de la parte de la experiencia. En fin, está increíble, no se lo pierdan, les va a encantar. Hola a todos y todas, estamos aquí súper felices, alegres y agradecidos porque hoy vamos a grabar episodio con alguien que yo quería grabar desde cuándo. quiero escucharlo. Les presento, estamos con Pablo Soto, es un mexicano que yo admiro muchísimo y que él en estos momentos es su chef de el restaurante Noma, que para los que la mayoría que saben o los que no saben, es el restaurante pues, número uno ahorita de la lista de San Pellegrino en el mundo. Y bueno, tres estrellas Michelin, etcétera. Entonces, bueno, no solamente eso, sino que Pablo ha tenido una carrera increíble y que ha pasado por cosas y situaciones para estar donde está y para representar a México en grande como lo está haciendo. Y pues bienvenido, Pablo, gracias por aceptar.
Gracias, gracias por tenerme. Estoy muy, muy emocionado.
Un placer tenerte por aquí, Pablo. Y nada, bienvenido al podcast. Y yo creo que para ir empezando un poco este capítulo sería buenísimo que te pudieses presentar para que la gente te ponga un poco en contexto, que nos ubiques dónde estás ahora mismo y que nos cuentes un poquito a lo mejor también de esa trayectoria, ¿no? Hasta llegar a donde estás ahora.
Ok. Bueno, voy a hacer la introducción corta y de ahí ustedes me dicen qué más quieren saber. Yo soy mexicano, nací en la Ciudad de México, y llevo trabajando en cocina y en restaurantes desde que tenía 17, ahorita tengo 34, y he hecho un poco de todo lo que alguien podría hacer en una cocina, desde pues lavar ollas hasta sí, hacer trabajar en banquetes muy grandes y bodas o en restaurantes chiquitos, cafeterías, cero muy fancies, no muy fancies, y otros de los que ni siquiera se puede hablar. Fui chef privado por ahí en un barco de esos yates privados por algún tiempo. Y he viajado, me ha tocado viajar, pues no diría viajar demasiado, pero pues sí hacer cosas interesantes fuera de México, siempre por trabajo. Y ahora vivo en Copenhague y trabajo en Noma. Llevo 5 años trabajando en Noma. Y ya, aquí estoy. Ahorita es una linda tarde del inicio de verano. Y estoy aquí en mi comedor tomándome una cervecita.
Salud, salud, Pablo. Oye, Pablo, está padre este recorrido que nos cuentas, que dices donde has trabajado en todos lados, ¿no? Y que seguramente en algún momento, Pablo, o sea, y cuéntanos, o sea, porque tú comenzaste a los 17 años, que ahorita nos dices trabajando con cocina. ¿Cuándo empezó? Sí. ¿Cuándo dijiste así de que, a ver, me voy a meter a la cocina? Esto es lo mío, esto me gusta, empiezo por aquí. ¿Cómo estuvo ese rollo?
Lo que pasó es que en algún tiempo, bueno, yo crecí de hecho fuera de la Ciudad de México. Toda mi familia, todos son de México, pero mis papás querían que mi hermana y yo creciéramos fuera de, como del caos de la Ciudad de México. Y para hacer el cuento corto, decidieron que nos mudáramos a Centroamérica porque en aquel tiempo era así como genial y bastante seguro y era un lugar increíble para que pues yo como niño creciera cerca de la naturaleza, y como más libre, más que en la Ciudad de México, que es, pues tienes que estar ahí casi que encerrado y, en fin, pues crecí muy cerca de la naturaleza en Honduras. Fui un niño muy feliz, pero eventualmente, long story short, cuando era ya un adolescente, puberto, pues me estaba yendo muy mal en la escuela, y tampoco, pues, iba a tener como absolutamente todas las opciones de educación privada que se me dieran la gana, aunque fuera como un alumno no muy sobresaliente. Entonces, ya que se acercaba como el tiempo de la universidad y tal, también las opciones de como de aplicar a, por ejemplo, de entrar a la UNAM eventualmente o entrar como una buena universidad que no fuera necesariamente privada, pues se iban haciendo cortas. Y aparte, pues creo que no tenía como el nivel académico, por ejemplo, para estudiar algo como arquitectura que me llamaba la atención o en algún tiempo consideré como que ser piloto y bueno, supongo que todo el mundo quiere ser piloto. Pero pues igual como que pues no podíamos pagar como una escuela privada de aviación y dije pues no me voy a meter al ejército para ser piloto.
No,
pero eventualmente en lo que estaba tratando de solucionar mis últimos años de bachillerato o de prepa y de salvar estos años para no repetir y ser burro, pues decidí, mis papás estaban separados y decidí mudarme a casa de mi papá, que era como un poco más estricto y, o sea, no sé por qué decidí por mi propia cuenta que no me voy con mi papá, porque pues ahí voy a como sentar un poco más cabeza y estudiar. Y en fin, todo un año estuve allí y vivíamos solo los dos. Yo regresaba de la escuela o de la preparatoria y hacía de comer para los dos todos los días. Y de ahí la cena cocinábamos juntos. O sea, esto ya después de toda una historia adolescente e infantil de que tenía yo que ayudar igual en la casa, mi mamá, y ayudar a cocinar, porque mi mamá trabajaba, tenía dos trabajos, y me gustaba mucho cocinar desde chico, la verdad, pero era como más como un juego, también como con mi hermana, cocinar desde que éramos niños, y siempre mis papás nos dejaron cocinar, y nunca fue de que, siempre era como que, bueno, pues te puedes quemar, o te puedes cortar, pero pues,
aguas.
Eso es lo que tienes que hacer para tener cuidado, y se acabó. Entonces como que siempre nos alentaron mucho a cocinar y a compartir en la mesa. El tema de compartir en la mesa siempre fue algo muy importante en mi caso. Entonces, bueno, regresando ahí a los tiempos adolescentes, sucedió todo ese año de cocinar todos los días y me empezó como a gustar un montón. Y también, no sé, como igual como en un restaurante, pues yo quería variar el menú y cocinar cosas nuevas. Y mi papá también me decía como que, ay, sí, hagamos, no sé. O yo le decía, oye, me acuerdo muy bien de una vez que dije, vi una receta de no sé qué, de unos riñones con mostaza y no sé qué. Y él me decía, sí, vamos. Y los vamos a comprar al súper. Y bueno, los riñones con mostaza fueron un desastre porque... Bueno, o sea, una cosa asquerosa. Creo que estaban buenos, pero al final de todo el proceso nefasto de limpiar riñones, yo y así ya no ni quería probar a su madre, pero... en fin, después dije, wow, como que esto sí me gusta. Y empecé a buscar escuelas. Entonces, en México, pero antes de eso, en lo que estaba terminando la prepa, al día siguiente, de hecho, de mi graduación de preparatoria, fui a ver a un amigo de la familia que teníamos, que era chef en un como de estos clubes, como un country club, haz de cuenta. Uh-huh. Así muy nice, para gente muy, muy fina. de estos que tiene como eventos súper grandes, bodas y graduaciones, y aparte como dos restaurantes y una cafetería y no sé qué, y la alberca. Entonces, era un lugar así como muy, muy ocupado. Y entonces fui a ver a este amigo de la familia y le dije, oye, mira, no es que como siempre me habías dicho cuando yo era chico, que viniera a practicar, ahora quisiera venir como a ver qué onda. Y me dijo, sí, no sé qué, ahorita acabo de despedir un cabrón y ven mañana y ya tienes trabajo. Y yo, va. Entonces, ya fui el día siguiente. Y ya empecé a trabajar ahí en estas cocinas así gigantes, con así los chefs eran así puro señor, ya así medio grandes son, con un montón así malas mañas y gorros blancos esos altos, sí, como un montón de como de clichés de cocina
De
muy
cocina.
cabrones, así muy, muy cañones. Y ya ahí me tenían de pelapapa, así, pero me traían también como de mascota, ¿no? Como de que me enseñaban y el Pablito, no sé qué. Entonces fue como bien súper intenso porque pues eran, pues es lo que es, sigue siendo como un montón de horas y cansado, pero para mí era así como, wow, esto es así
Estoy aquí.
increíble. Sí, sí. Estuvo muy padre. Entonces ya. Ahí fue cuando yo ya decidí, dije, o sea, sí, esto es lo que quiero, no mames. Y empecé a buscar escuelas. Total, encontré una escuela en Mérida, donde
Mérida.
vivía mi abuela. Y entonces, en vez de, sí, como que en vez de ser ya estudiante independiente en la Ciudad de México, igual creo que mi madre dijo, no, creo que Mérida va a estar mejor para este niño sin tanto futuro. Y ya me fui a Mérida. Entonces, y ahí empecé a estudiar, pero estuvo chido porque no, o sea, la verdad es que cuando empecé la escuela, yo ya había trabajado casi un año seguido en chinga y se me hizo súper fácil. O sea, del principio de la escuela, como, o sea, ¿qué es esto? No mames, o sea, así me hice.
Yo quería saber también cómo pasamos de estar ahí, entre comillas, fregando la cocina, a acabar en Copenhague, ¿no? Entonces, ¿cómo fue un poco esos saltos para pasar del negro al blanco?
Sí, bueno, es o sea, creo que lo que marcó tal vez la diferencia es que me gustaba mucho lo que estaba muy contento con lo que estaba haciendo y nunca dejé de trabajar. Creo que eso fue la clave, como nunca dejar de verdad de chambear y no tanto como por lana, o sea, por dinero, sino porque, o sea, tampoco siento que realmente no tengo como una gran visión de como de emprende como de empresario o algo así, ¿sabes? Entonces, como que mi visión nunca ha sido trabajar para generar un patrimonio personal, sino trabajar porque me gusta un montón y hay cosas siempre que me han ido emocionando de mi trabajo, pero como que trabajar muy duro todo el tiempo y estar buscando constantemente trabajar en algo dentro de como de esa industria, siempre en algo que me esté emocionando, me ha hecho, pues, creo, sobresalir o sí, o me ha hecho estar en lugares, en el lugar correcto, con la gente correcta. Y esto ha sido, por ejemplo, no sé, como estudiante. O sea, yo estaba estudiando, porque cuando empecé a estudiar, también seguía trabajando. O sea, empecé a trabajar de inmediato, empecé ahí, cualquier chamba que me salió, lo primero, empecé a trabajar en un hotel ahí en Mérida, que pues, la verdad es que es fatal, pero terrible. Así, no sé, de verdad que admiro mucho a la gente que trabaja en hoteles, pero sí, o sea, era súper duro, trabajaba y estudiaba, y aún así todavía me apuntaba para cualquier cosa que yo viera que era interesante, que siempre en las escuelas hay como que el evento, no sé qué, o que algún tuve, en aquel tiempo tuve la oportunidad de tener maestros bastante decentes, algunos, no todos, y no sé, que iba a venir alguien, algún chef de México, y va a haber una cena, yo me apunto, yo voy, me valía, ¿no? No me importaba ni que me pagaran, ni que si estaba cansado, lo único que quería era como aprender, y aparte, o sea, me gusta mucho como la parte técnica y manual de la cocina, y eso era así como que voy a aprender algo nuevo, y no sé.
O sea, buenísimo.
Creo que es ahí, es como esta como que ser niño, ¿no? De que todo te sorprenda y querer ver cosas nuevas.
¿Y te sigues sorprendiendo, Pablo?
Sí, o sea, por supuesto que creo que cuando te vuelves más adulto, como adulto en tu propia industria, te vuelves como mucho más cauteloso de muchas cosas porque has visto más. Pero sí, en mi trabajo me sigo sorprendiendo todos los días y hay cosas que me siguen emocionando. Y sí, definitivamente. Y tantísimas cosas, cada día más cosas que no sé y que quiero saber. Y que, pero también como que antes obviamente cuando, como era un cocinero más joven, pues me emocionaba mucho aprender nuevas técnicas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero ahora me emociona mucho saber cómo puedo manejar equipos de una mejor manera, cómo puedo mantener a esta gente motivada, ¿no? O cómo puedo lograr que todos aprendan una técnica. Por ejemplo, si yo tengo una técnica, ¿cómo se la puedo dar a todos? Pero ahora me doy cuenta de que no todo el mundo aprende de la misma forma. Uh-huh. O me doy cuenta de que hay un montón de gente en mi industria que tienen problemas de aprendizaje. Y entonces, no sé, ahora me apasionan otras cosas, ¿no? Es más como la enseñanza, pero en el día a día del restaurante.
Oye, esto que nos dices es súper delicioso, porque justo creo que a veces pensaríamos como en esta parte de chef y de estar en un restaurante. Y creo que estos temas nunca se tocan, ¿no? O sea, como esta parte de cuando tienes un equipo a tu cargo, por ejemplo, ¿no? O sea, que se vuelve totalmente retador y diferente y no todo es, en este caso, cocina, ¿no? Esto se empieza a dividir, ya empiezan las problemáticas de otro tipo, ¿no? O sea, como estar a cargo del equipo, como tú dices, motivarlo, estar en contacto, el clima laboral, o sea, todas estas cosas que se vuelven súper retadoras para llevar la experiencia que quieres dentro de un área, ¿no? O dentro de un lugar, porque finalmente muchas veces se va a reflejar en cualquier institución, lugar, restaurante, lo que sea. O sea, todo eso se refleja al final en la experiencia de quien está obteniendo ese servicio, ¿no? Entonces, esto me parece fascinante y seguramente has tenido algunos retos al respecto, Pablo. O sea, ¿cuáles han sido tus mayores retos? Que digas, híjole, esto sí estuvo bien complejo. O sea, dentro de tus vivencias, a lo mejor actuales o a lo mejor no tan actuales, pero que digas, ok, esto estuvo, pero se resolvió, ¿no? O aprendí esto.
Bueno, algo que aplica a lo que hago todos los días aquí es, comunicarme con gente que tiene, que no habla necesariamente inglés como su lengua materna. Que yo no hablo inglés como mi lengua materna, pero ahora ya casi que pienso en inglés. Pero me he encontrado con muchos problemas en estos últimos años de cómo transmitir mensajes, que es mensajes rápido y concisamente. Y, o sea, no podría decir, bueno, o sea, sí he tenido casos donde, por ejemplo, hace algunos años que yo estaba en una partida, ya sabes, en el Noma y estás todo el día ahí en la mierda absoluta. Y de repente, pues te ponen practicado, a un intern, no sé, tenía yo un intern de. Italiano que no hablaba pero ni una gota de nada más que italiano, y yo italiano nada. Entonces, pero ya sabes, pero tienes esta persona que es como tu salvavidas, ¿no? Es como está ahí para salvarte la vida, pero solo si le gritas para que te salve la vida. Entonces es como, ¿cómo le comunicas todas las ideas que y todas las direcciones que le tienes que dar y no hablas el mismo idioma? Y bueno, eso fue un caso extremo, pero y me lo pasé bastante mal. He tenido muchos casos similares que me han sensibilizado a aprender a transmitir mensajes mucho más cortos, concisos y claros, con un equipo grande, ¿no? Porque siento que en una organización como en la que yo trabajo, se puede perder mucho tiempo en comunicación. Y ahora es casi que lo que hago, asegurarme de que estos tiempos no se pierdan y que los equipos trabajen de la mejor manera posible. Y ahora soy yo el que le ando diciendo a la gente que no, que dile así, que comunícate de esta forma y tal. Pero sí, el reto más grande ha sido poderse sensibilizar a que la gente, toda la gente es distinta, ¿sabes?
Qué bueno eso, Pablo. La verdad que yo me siento también muy identificado porque yo tengo también mi equipo en mi empresa y efectivamente es todo un reto el poder gestionarlo en condiciones, ¿no? Y encima si tienes gente de diferentes países, con diferentes culturas, con diferentes lenguajes, la comunicación es un problema gordo. Y yo te quería preguntar, siguiendo un poco por esta temática, al final en una empresa como al final el restaurante en el que trabajas, imagino que también habrá rotación de personal y llegarán nuevos chefs, nuevo personal, pero al final lo que hacéis es, tiene un toque como muy personal, ¿no? De cada uno. Entonces, ¿cómo se puede a lo mejor preservar esa esencia o preservar esas recetas, ¿no? Que comentabas de cómo enseñar al resto, cómo mantener esa cultura o esa, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como esa esencia, si sí. Tenemos esa rotación de personal, gente que viene de diferentes backgrounds, diferentes países, para que de cara al cliente al final se vea siempre exquisito, ¿no?
Sí, sí, entiendo lo que me dices. Pues, bueno, la verdad es que tenemos la suerte de Noma de que el core team o el equipo de planta, digamos, es un equipo que cambia muy lentamente. O sea, la rotación en esa parte del equipo no es muy alta. De hecho, la gente se queda mucho tiempo a trabajar en la empresa. Porque, bueno, por mil razones, ¿no? Porque ahí es un gran como reto creativo, profesional, etcétera. Y también porque las condiciones son, para el tipo de restaurante que somos, las condiciones son bastante, o sea, geniales y en constante mejora, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay oportunidad para decir, ah, bueno, mi calidad ya está, de hecho, mejorando, pero sigo trabajando en un restaurante de este tipo. Entonces tenemos la ventaja de tener este equipo que se permanece casi estático y de ahí tenemos como todo en forma para poder recibir a una parte del equipo que es de constante rotación, que también es como nuestra forma de buscar talento, ¿no? Entonces, sí, tenemos un equipo como de 25 personas que está constantemente cambiando. Pero es y para ellos lo que tenemos es un plan de trabajo en el que ellos van a poder como rotar por distintas áreas, es trabajar con distintas personas, e integrarse al equipo en el tiempo en el que estén con nosotros, que es relativamente corto, como entre 3 y 6 meses, dependiendo lo que ellos hayan decidido. Pero de ahí mantener la cultura de la transmisión de como del feeling del lugar, eso pues sí, yo diría que en nuestro caso no es como que hay un manual escrito, sino que todos los que somos del equipo de managers y todo el equipo de planta, como que todos como respiramos así la misma, el mismo aire, y hay como un montón de compromiso hacia la calidad y hacia, sí, como una búsqueda constante de calidad. Y eso como que es como el coronavirus, ¿no? Yo te lo paso a ti y tú me lo vuelves a pasar a mí y te contagias todo el tiempo. Y por supuesto hay figuras en la organización que mantienen esa como esa intensidad y ese contagio, y eso viene obviamente desde arriba, ¿no?
Esto me parece increíble todo esto que dices, ¿no? Porque justo me parece fabuloso. O sea, esta parte de tener este equipo que no tiene esa alta rotación, pero que tienen otro equipo que sí, ¿no? Y que tienen la experiencia y de ahí dan cabida y talento. Y mantener todo eso, no está nada sencillo, ¿no? O sea, parecía ser sencillo, pero es súper retador en cuanto a organización, ¿no? Y experiencia. Y aprovechando todo esto, Pablo, o sea, un equipo así, consolidado, con gente que clave en ese sentido, ¿no? Y con permitir experiencias y demás a otras personas para que puedan estar y puedan practicar ahí y demás. Seguramente eso también les lleva a líneas de creatividad fuertísimas, porque si hay algo que destaca a los restaurantes son esas líneas de creatividad, y eso lo uno con lo que tú decías, que venías finalmente estudiaste en Mérida, ¿no? Y traías como, o sea, todo este background por todos lados, ¿no? O sea, de esta creatividad que has venido desarrollando. Y creo que pocas veces se habla de lo fundamental de ser creativo en la parte de la cocina, ¿no? O sea, y de combinar y de las tendencias y de cómo crear y del cambio de menús y el cambio de propuesta y estar examinando todo lo que hay. Hace poco estuve ahí en un curso con una empresa de tendencias a nivel global y justo ponían a Noma, ¿no? O sea, como un referente para ver las tendencias. Entonces, lo que venía, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto, hablando en términos de creatividad, debe ser súper fuerte y deben de estar desarrollando constantemente eso, ¿no? ¿Cómo lo accionas, Pablo?
Bueno, nosotros tenemos una gran parte de nuestro equipo está dedicada a creatividad. Y utilizamos como el término creatividad como una parte fundamental como de todo lo que hacemos. O sea, por ejemplo, yo los primeros 2 años de Noma yo estaba trabajando en la cocina, sí, de la cocina de prueba, que es creatividad enfocada a menús, o eso es un equipo que trabaja junto con René para desarrollar los menús nuevos, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, también un equipo que se dedica a creatividad enfocada a sabor. Por ejemplo, ellos no generan ningún tipo de platos terminados o menús, sino que solo es como tomar ingredientes, manipularlos y transformarlos en un nuevo producto que es delicioso y que se puede usar después como un elemento para generar un platillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es otro equipo objetivo que tenemos. De ahí tenemos, por ejemplo, un equipo de sommeliers que son creativos buscando, okay, qué es lo que le vamos a dar de tomar a esta gente, ¿no? Y no solo cuál es qué vinos vamos a escoger, sino qué tés vamos a. ¿Cuál es el té? ¿Cuáles son las mezclas de infusiones? El café. Es difícil de explicar porque va como más allá como del concepto básico que se podría entender como de vino, café o té, ¿no? Y de ahí está, pues, digamos, en mi caso, que yo ya hice creatividad, o he hecho bastante tiempo de creatividad enfocada a platillos o a menús. Ahora mi creatividad en la posición en la que estoy es creatividad enfocada a manejo de equipos y a hacer que ya la ejecución de menús, sí, básicamente manejo de equipos, ejecución de menús y motivación, que está padrísimo. O sea, es interesante también como cocinero, de que no quedarse estático o no decir, ah, bueno, pues yo solo hago nuevos menús y no sé, está padre. No a todo el mundo le gusta, pues, pero también es como ahí el camino que yo he ido eligiendo. Y también y decir cómo, cómo mantener, no sé realmente cómo es que mantenemos como una tendencia creativa, sino que creo que realmente nos, al menos en restaurante, hacemos lo que nos gusta hacer mucho y lo que nos gusta hacer es darle como comida muy rica a la gente que recibimos. Como que ese es el core value, es dar de comer rico. Pero dar de comer rico no es solamente que tu pescado esté bien de sal, sino que el rico, el de comer rico, se va como mucho más amplio porque es como, o sea, la gente va a comer más o menos rico si está más o menos feliz en el momento que se sientan a la mesa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que estén predispuestos a recibir comida deliciosa, ¿no? Que no, pues, yo qué sé, un recibimiento lindo, ¿no? Cuando entran por la puerta. Y antes de la puerta, pues, un jardín precioso que te hace sentir que estás como conectado, ¿no? Con el lugar. Y así te vas para atrás y hacia adentro en todo, como todo, en todas las raíces que podrían determinar qué es comer rico. Que no es solamente la sal en el plato, sino son un montón de cosas más.
Toda la experiencia desde que entra por la puerta.
Sí, sí. Y las cosas que no se ven también. Porque todo, como que calidad en como excelencia constante también se puede traducir a una experiencia. Aunque el comensal jamás va a ver que el cocinero se detuvo en la mañana anterior a recoger un papel del suelo, ¿sabes? Pero ese detalle que va sumado a miles de detalles de excelencia de un equipo enorme trabajando para servirle a poca gente, o sea, sí se traduce a un bocado más rico de comida.
Qué bueno, Pablo. Y dentro de eso yo te quería también preguntar un tema, porque al final conozco un poco, además, ese sector, y es un sector, pues, muy estresante, donde hay que estar siempre a la última, muy competitivo, también luego en cuanto a premios, muy exigente a nivel de calidad. Y imagino que ahí dentro de esos puntos, pues también habrás tenido momentos de mucho estrés y de bloqueo creativo, ¿no? De decir, estamos hasta arriba y verlo todo como con poca perspectiva, de no ser capaces de identificar realmente todo, ya por estar muy, muy, muy dentro de la ecuación. Entonces, te quería preguntar si alguna vez te has sentido en alguno de esos bloqueos o si tienes algún tipo de rutina para no caer como en ese famoso burnout, ¿no? O cómo mantenerte equilibrado en esos equipos de alto rendimiento.
¡Uf! ¡Wow!
No sé si me sigues.
Sí, sí, te sigo. creo que una rutina muy buena, al menos ya cuando estás en una posición de como de management, es solo como tener confianza en que la gente con la que trabajas va a hacer su trabajo, porque es como tan fácil entrar ahí en un vortex horrible de estrés y micromanaging, donde quieres saber absolutamente todo, ¿no? A veces solo tienes que dar instrucciones muy claras y confiar. Y eso también va como al manejo de tu persona. Es como decir, necesito confiar en que yo voy a ejecutar un buen trabajo. No solo el trabajo, por ejemplo, de servicio restaurante, de que voy a freír mi huevo bien, porque eso, bueno, también va a eso, ¿no? Es como, ok, si necesito confiar en que lo voy a hacer bien, entonces necesito estar seguro de que manejo la técnica. Si manejo la técnica y el resto, y mi entorno, mi equipo está calibrado, mi cuchillo está afilado, estoy a tiempo, descansé, y conozco mi técnica, entonces, claro, puede haber cosas que van a suceder, pero, o sea, confío en que mi trabajo va a suceder. Y lo mismo va a cosas que son menos, como menos manuales, menos del servicio del día, que a lo mejor imaginamos que es que pura, que estoy haciendo creatividad y generando un nuevo menú o quiero hacer un nuevo plato. Es lo mismo, es como necesito confiar en mí, pero para confiar en mí tengo que saber que deposité en mí el trabajo correcto, que me di a mí las herramientas para generar un buen trabajo creativo. Y esto puede ser, tuve tiempo para descansar, estoy como feliz afuera del trabajo, o lo más feliz que pueda estar, y después me di tiempo para hacer un poco de research, investigué, no sé, cuáles son los ingredientes, hice mi pedido de los ingredientes con los que quiero trabajar y hacer creatividad, me bañé, ¿sabes? Me siento cómodo y limpio, etcétera. O sea, como miles de factores, pero creo que es tanto, le doy las herramientas a mi equipo para poder ejecutar y estoy tranquilo y no tengo un burnout, o me doy las herramientas a mí mismo, me las he dado, y si no, ¿qué estoy haciendo para darme las herramientas para poder ejecutar un trabajo creativo? De ahí, por supuesto, al momento de crear, pues, o sea, miles de cosas pueden pasar y puede haber bloqueos, pero al menos sabes que hasta ese punto, en el punto en el que vas a empezar, puedes confiar en tu equipo o en ti mismo y ya te avientas, te das de clavado ahí en la alberca.
Buenísimo, me encanta, porque definitivamente todos los diferentes trabajos tienen diferentes etapas de estrés, todos, ¿no? Pero definitivamente creo que cuando volteamos a ver una cocina, o sea, es como, o sea, esta parte en acción en este momento, o sea, donde se tiene que sacar, cocinas llenas, lugares llenos. Entonces, la tensión y el estrés ha de estar bien bonito, ¿no? Entonces, me encanta esto que acabas de decir. Pablo, oye, y para ir cerrando, yo quiero hacerte una pregunta. Seguramente, o no sé, tú dime, a lo mejor no seguramente, pero ¿qué tanta influencia, o sea, has tenido tú, ¿no? Desde tus raíces como chef de restaurantes, porque no solamente has estado en Nomad, has estado en otros también bastante fuertes a nivel mundial, y seguramente has dejado tu influencia de raíz, ¿no?
sí. Hablaré como del presente y sí, me gustaría pensar que sí, hay alguna influencia de mí, al menos en el restaurante donde estoy ahorita. Sí, bueno, también lo que pasa es que con Noma, por ejemplo, a Noma yo vine como practicante hace 10 años, la primera vez. Eso fue en 2012. Sí, bueno, en aquel tiempo vine 3 meses y eran como otro, un distinto tiempo de no manera, como un restaurante un poco más chico y era otro rollo. Pero bueno, tuve la suerte como de tener un muy buen, unos buenos 3 meses de prácticas y como generar muy buenas relaciones con el equipo y con el chef también, por supuesto. Y de ahí pues me regresé a México y me regresé a trabajar y pasaron mil cosas en el intermedio. Pero, y eventualmente en Noma, pues iba a cerrar el lugar donde estaba originalmente. Y mientras abría el que seguía, pues iba a abrir en México. Que bueno, pues mucha gente sabe del pop-up que hubo de Noma en México.
Súper exitoso.
Sí, y de ahí. En ese momento, de hecho en ese momento yo vivía en Guatemala, haciendo igual otras cosas de cocina y, o sea, por algunas cosas mágicas y milagrosas, no sé qué sucedió, pero pues pasé el cuento corto y yo terminé trabajando para Noma México. De hecho, en la cocina de prueba, o sea, previo a que abriéramos Noma México, para hacer todo, o sea, junto con el equipo de creatividad. Entonces yo era ahí como el elemento mexicano, también así medio perdido. pero estuvo, pues, eso estuvo muy chido porque realmente yo era el único mexicano en el equipo de R&D para Noma México. Entonces sentí que tuve mucho que ver en por ejemplo, en saber si, en dar mi opinión en muchas cosas como esto es mexicano o no es mexicano.
Ya,
¿no? O esto sabe a Tex-Mex o esto es como, no, esto insulto absoluto o solamente como una opinión de sabor y aparte la oportunidad también de estar ahí en la creatividad de platillos de un menú del mejor restaurante del mundo en mi país, que fue así un poco, me voló la cabeza un poco. Y aparte fue una oportunidad genial también para volverme experto, o sea, a la fuerza volverme experto en un montón de cosas en las que yo no era experto en absoluto, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, pues primer día, pues bueno, pues hay que hacer el nixtamal, ¿no?
Soy mexicano, días. Pero no hago nixtamal.
Y sí, pues no sé cuántas veces crees que había hecho nixtamal y tortillas en mi vida. Pues no demasiadas, te lo puedo
decir. Claro, claro.
Pero también no es como que yo decir, ah, no, pues no sé, es como, madre, pues ya estoy aquí.
Le aprendo.
Pues ahora, sí, yo soy el que mejor lo puede hacer y aprender en el, o sea, ahí y estudiar y hacer todas las preguntas con todos los contactos y ahí en el momento volverse experto y apasionado y descubrir un montón de cosas nuevas y ingredientes. Porque cuando eres el mexicano con un equipo que no es mexicano, o sea, pues te preguntan a ti y tienes que saber.
Claro.
Así que, sí, me gustaría pensar que hay alguna influencia de mí. Ahora usamos chiles de México aquí.
Ah, buenísimo. Bueno, sí lo hay entonces.
Cuando sí, no creo que sea solo por mí.
Y Pablo, por ir cerrando también un poco el episodio, no sé si tienes alguna recomendación para la gente que nos está escuchando, de algo que te inspire, algún sitio, alguna película, algún libro, algo que te haya marcado.
¿Alguna película?
¿Algún plato? ¿Algún ritual?
¿Alguna rutina? ¿Alguna comida?
Pues, si es que tú me dije, ya la veía venir. algo que trato de hacer que es difícil para alguien en mi industria es dormir bien. Me preocupo mucho por dormir lo mejor que pueda y tratar de dormir bien me ha llevado a hacer como otras mejoras en mi vida que van también al trabajo. Claro. Querer dormir bien me ha ayudado a mejorar mi trabajo porque, por ejemplo, entre más frustrado esté o entre más cosas yo deje sin resolver en el trabajo, menos voy a tener peor tiempo de sueño. Y eso es como ahí una bola de nieve que no para. Entonces, sí, creo que eso, dormir bien y escuchar muy buena música.
Es clave.
Eso es esencial, sí.
Buenísimo. ¿Tienes música en la cocina?
Sí, y la controlo yo, así que...
O sea que agárrense. Muy bien. Buenas recomendaciones, me gustan. Pablo, muchísimas gracias, estamos fascinados. Bueno, yo me podría echar aquí otras 2 horas hablando contigo. He aprendido mucho hoy de ti y bueno, esperamos que la comunidad también lo haya hecho, descubierto cosas que no me imaginaba y te agradezco un montón, te agradecemos mucho tu tiempo de compartirnos y de estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, ¿en dónde te pueden buscar? Cuéntanos, o sea, ¿dónde te encuentran?
Pues en Instagram, Pablo Soto R, ahí que me encuentren. No van a encontrar muchas fotos de comida porque también soy una persona normal que hace otras cosas que no son solo comer.
está bien. Somos personas.
Sí, pero ahí, ahí me pueden encontrar y generalmente soy bastante accesible, así que ahí sí.
Es muy accesible.
Algo chido, pues, que me platiquen.
Lo compruebo, es muy accesible. Pues muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Para servirles aquí siempre lo que se puede hacer por México y para México, pues aunque sea desde lejos, aquí estamos haciendo la luchita.
Genial, Pablo. Pues nada, mil gracias por el episodio. Yo creo que nos llevamos un montón de cosas súper interesantes. Y nada, dar las gracias también a todos los que nos habéis escuchado hasta ahora. Y nada, os animo a que reviséis ahí el perfil de Pablo para contactarle para cualquier temilla que surja.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Es un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y si les ha encantado y les ha sumado a este episodio, please compartan, sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.